Servicios para una Educación Alternativa Educa presenta Espacio Social. Un lugar donde la reflexión y la participación ciudadana definen un rumbo nuevo para nuestra sociedad. Agradecemos el apoyo solidario en la transmisión de este programa a esta emisora y las frecuencias hermanas. Qué gusto saludarle, amigo, amiga Radio Escucha. Mi nombre es Dalila Hernández, integrante del equipo de comunicación de Educa Asociación Civil, y le doy la más cordial bienvenida a este programa, donde usted y yo compartiremos un momento de información y esparcimiento a través de la propuesta ciudadana. Comenzamos.
¿Cuánto pesa la realidad? En la balanza, la realidad se pesa en función de los hechos y la veracidad.
Entre las causas y los efectos que genera el incremento en el precio de la gasolina en México este 2017, los argumentos del gobierno federal sobre la relación de esta medida con la protección de la estabilidad económica y las reacciones que ha generado el gasolinazo, nos plantea un debate de fondo propuesto por el propio gobierno federal para responder con justicia e igualdad al problema a través de la pregunta: ¿qué hubieran hecho ustedes? Del lado izquierdo de la balanza, presentamos un fragmento del mensaje emitido por la Presidencia de la República en relación al incremento del precio de las gasolinas.
¿Por qué subió entonces el precio de la gasolina? Porque en el último año, en todo el mundo, el precio del petróleo aumentó cerca de 60%. Esto, a su vez, ha aumentado el precio internacional de la gasolina, lo que nos afecta directamente, ya que desde hace años México importa más de la mitad de los combustibles que consumimos. En pocas palabras, se trata de un aumento que viene del exterior. El gobierno no recibirá ni un centavo más de impuestos por este incremento. Tratar de mantener el precio artificial de las gasolinas nos hubiera obligado a recortar programas sociales, a subir impuestos o a incrementar la deuda del país, poniendo en riesgo la estabilidad de toda la economía. De hecho, mantener un precio artificial de la gasolina en 2017, como el que teníamos en diciembre, habría significado un gasto adicional de más de 200 mil millones de pesos. Este monto equivale a paralizar por 4 meses todos los servicios del Seguro Social, desde consultas con el médico familiar hasta cirugías, guarderías y servicios de emergencia. Interrumpir 2 años completos los apoyos que entrega el programa Prospera a casi 7 millones de familias. Suspender 3 años el Seguro Popular, que cuida la salud de más de 50 millones de mexicanos. Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes?
Del lado derecho de la balanza, presentamos 3 respuestas que le ha dado la ciudadanía al presidente de México, Enrique Peña Nieto, en la red social de Facebook. Cito textual. Primera respuesta. Pregunta de Peña. ¿Qué hubieran hecho ustedes? Respuesta del pueblo. Vender la Casa Blanca, 54 millones. Vender el avión presidencial, 733 millones. Bajar sueldo a diputados, 1.947.000 pesos por cada uno, y con un total de 971.455.500 pesos por los 500 diputados. Recuperar la deuda generada por Duarte de 50.000 millones. Correr a políticos y atacar directamente la corrupción. La corrupción le cuesta a México 341.000 millones. Dejar de pagar pensiones a expresidentes, 40 millones. Con todo eso, se genera más que tu gasolinazo y sobran como 100 millones para apoyos sociales. Segunda respuesta. Señor presidente, si por 200 mil millones tenemos el gasolinazo, aquí le damos la solución. Agarre a estas ratas, quíteles la mitad de lo que se han robado y con eso hasta nos sobra. La lista incluye a Humberto Moreira, Fausto Vallejo, Javier Duarte, Tomás Yarrington, César Duarte, Roberto Borge, Guillermo Padrés, Rodrigo Medina, Ángel Aguirre, Elidio Torre, Rubén Moreira, Jesús Reina, Jorge Herrera, Rodrigo Medina y Alonso Reyes. Tercera respuesta.
Solo tengo dos opciones: aumentar el costo de la gasolina o hacer recortes al presupuesto de los programas sociales, EPN.
No, Reverendo Pen... despide a las y los legisladores de representación proporcional o plurinominales en las cámaras de diputados y senadores, reduce el sueldo a servidores públicos, encarcela a exgobernadores rateros y recupera lo robado, quita las pensiones vitalicias a expresidentes, quita vales de gasolina, pago de asesores, servicio de restaurante en las cámaras, servicios de peluquería y demás a diputados y senadores. Con los pesos distribuidos en ambos lados de la balanza, la inclinación de alguno de sus lados la decide usted. Investigue, analice y comparta sus opiniones más a fondo sobre este tema para dar el peso justo a cada acción presentada. Bueno, pues, ¿qué les parece esta información? Yo espero que los datos que aquí les compartimos estimulen su curiosidad, les den tema de plática con la familia, los amigos o los vecinos y que nos comenten sus opiniones al respecto. A continuación, les dejo con nuestro reportaje semanal. ¿Qué son las zonas económicas especiales? El nombre de zona económica especial lleva en sí mismo una interpretación de espacio delimitado por su potencial económico y lo que implica en términos de explotación e inversión para ese propósito. De acuerdo con la definición que maneja la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales, publicada el 1 de junio de 2016, la zona económica especial es un área geográfica del territorio nacional determinada en forma unitaria o por secciones, en la cual se podrán realizar de manera enunciativa y no limitativa actividades de manufactura, agroindustria, procesamiento, transformación y almacenamiento de materias primas e insumos, entre otras. Este ordenamiento señalan integrantes de poder o proyectos sobre organización, desarrollo, educación e investigación, promueve la industrialización del campo, eliminando la economía de subsistencia, la incorporación de consumidores de bienes y servicios, enfatizando en telecomunicaciones y la privatización de los nodos estratégicos del país. El único papel de la población de las zonas económicas especiales será como mano de obra barata en la industria, maquila y servicios, así como consumidores de estos, señalaron Patricia Legarreta y Óscar Pineda en un artículo publicado por Educa en su boletín trimestral del Topil. Sobre algunos de los aspectos que caracterizan a las zonas económicas especiales, platicamos con el director de Educa, Marcos Leiva Madrid, y esto fue lo que abundó.
Se genera como un estado de excepción, es decir, hay condiciones legislativas, fiscales incluso, en donde les dan mayor oportunidad a las empresas para invertir ahí, ¿no? Entonces hay un proceso de flexibilización. Tanto laboral como nivel de impuestos ha sucedido en otros lados. Y la otra característica es que finalmente esa zona, ese territorio está bajo el, bueno, vamos a llamarle mandato o bajo la coordinación de un administrador o administradora de la zona económica especial, es decir, que esta persona tendrá las facultades necesarias para decidir qué inversión se acepta, qué compañía entra, qué no, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces estaría en un nivel de manera de facto más allá o más arriba que a los presidentes municipales de todas esas zonas. Y su relación será directa con la federación, pasando por un lado del gobierno estatal.
Como parte de la experiencia que se está teniendo en Oaxaca con la imposición de la zona económica especial en el Istmo de Tehuantepec, platicamos con Isabel Núñez, integrante del Comité Ixtepecano y del Espacio de Mujeres en Defensa de la Madre Tierra.
Lo que el gobierno está generando es las expectativas de que va a haber empleo, trabajo, movimiento económico. Pero eso, sabemos bien que eso no es cierto, ¿sí? Entonces ahorita, por ejemplo, nuestro trabajo es investigar cuántos empleos, los eólicos, por ejemplo, que ya están instalados en diferentes lugares, cuánta empleo están generando y cuál es la derrama económica que realmente están dejando a la población, y por lo que hemos estado viendo no hay ninguna derrama, ¿sí? Entonces el desarrollo que se plantea es más para potenciar a las empresas y darle seguridad a las empresas extranjeras para que puedan instalarse. Incluso hay en las nuevas determinaciones en las leyes, es que están los tres niveles de gobierno, los están tienen la obligación de proteger a las empresas en los lugares donde entren y sea de su jurisdicción poder apoyar a esas empresas. ¿Qué es eso? Entonces la población queda totalmente desprotegida porque no hay realmente ninguna instancia de gobierno para proteger los recursos naturales, el bien común, los territorios de los pueblos indígenas. Entonces tiene que ser la población quien realmente haga su parte, ¿no?
Voces como la del Centro de Derechos Humanos Tepeyac del Istmo de Tehuantepec también han señalado su inconformidad con el ordenamiento de la zona económica especial y recientemente han publicado en El Topil. Desde tiempos inmemoriales, el Istmo de Tehuantepec, su ubicación geográfica, su riqueza cultural y su extensión territorial han sido considerados como un espacio estratégico que favorece a las actividades del sector económico-empresarial, puesto que siempre está en los ojos de las grandes corporaciones nacionales e internacionales. En este aspecto, a inversiones como las de los parques eólicos se han sumado también las ambiciones de la industria minera y otros proyectos que amenazan al territorio, señaló Isabel Núñez, integrante del Comité Ixtepecano y del Espacio de Mujeres en Defensa de la Madre Tierra.
Sabemos bien que una minería no funciona sin agua y energía, y toda esa, por lo que nos hemos estado informando, la subestación de Ixtepec ya no alcanza a almacenar más energía. Necesitan ir creando mayor capacidad para poder tener poder administrar a las minas, porque está Zanatepec, está Chimalapa, está La Viaga, está Ixtepec, está la otra parte de aquí de la sierra, que no hay suficiente agua, no hay suficiente energía si no hacen estos pasos importantes para el proceso. Y eso es lo que estamos viendo, que han estado avanzando.
La experiencia de las zonas económicas especiales en otras partes del mundo, como China, Corea del Sur, India, Brasil, Panamá y Chile, ha sido desastrosa, ya que el éxito de una zona como esta depende por completo de la demanda del sector privado, señaló Claudia Vera, integrante de UCISONI, en un artículo del Topil sobre este tema. Para hablar sobre ello, entrevistamos a Marcos Leiva Madrid, director de los Servicios para una Educación Alternativa Educa, y esto fue lo que indicó.
Lo que tenemos en términos de las experiencias en otros países, solo entre el 5 y el 8% de estas zonas económicas han funcionado. Hay un elemento importante de realidad, de decir que no necesariamente van a funcionar este tipo de proyectos o estrategias económicas o para el desarrollo que está impulsando este gobierno. Y se inscribe en esta lógica extractivista del modelo económico actual, ¿no? Es extraer lo que hay en esa zona, en ese territorio. Hay algunos analistas que incluso hablan de pérdida de soberanía, ¿no? Porque finalmente no está regulado por el Estado, tienen un estado de excepción esas zonas, ¿no? Y además junto con el administrador, pues se complementa el escenario.
¿Qué son las zonas económicas especiales? Vamos a una pausa musical, no cambien la sintonía, ya regresamos. Estás escuchando Espacio Social. Comunícate con nosotros al 51-360-23.
Se oye fuerte una revolución, en el firme latido de una nación. Se oye recio, valiente, ensordecedor, el acero a prestar y el bridón. Buscamos justicia o alguna noticia que alivie el dolor, y se proliferó el horror. No se busca violencia, se busca certeza, señor, por favor. Usted duerme caliente, no somos sirvientes y hay quien nos respeta.
Usted escucha Espacio Social. Contáctanos en educaradiooaxaca@gmail.com. Regresamos a su programa Espacio Social. Yo soy Dalila Hernández, acompañándoles en los micrófonos, y a continuación les invito a resolver algunas dudas que me imagino tendrán sobre quiénes son y qué hacen las organizaciones civiles en Oaxaca.
Colectivo. Asociación civil. Organización no gubernamental. Asocia Acción.
Diversidades y no discriminación AC. ¿Quiénes son? Desde el año 2007, Diversidades AC reúne esfuerzos para la transformación social de expresiones de discriminación como el sexismo, la homofobia, el racismo y la xenofobia que se reproducen día con día y afectan el desarrollo de las personas, familias y comunidades. Su sede se encuentra en la ciudad de Oaxaca y tienen como área prioritaria de acción a las regiones y pueblos del sureste de México que, por su gran diversidad, riqueza cultural y desigualdad económica, representan importantes desafíos en materia de equidad y no discriminación. Nos organizamos como un grupo de trabajo plural y diverso, donde potenciamos la autonomía y la autodeterminación. Las relaciones basadas en el respeto, la cooperación y la fraternidad señalan en su blog del Foro Permanente de Estudios sobre Masculinidades. ¿Qué hacen? De acuerdo con la descripción de su página de Facebook, Diversidades Oaxaca señala: promovemos la no discriminación, la equidad de género, el reconocimiento y el respeto de la diversidad cultural, étnica, nacional, sexual y de edad. La denuncia ante todas las formas de discriminación que vulneran los derechos a la igualdad, la justicia y la libertad de las personas y pueblos. La reflexión crítica sobre la discriminación que recibimos y ejercemos a través de metodologías participativas que hagan visible y cuestionen las creencias y prácticas culturales, institucionales y personales. La construcción de alternativas para crear formas de convivencia justas, equitativas e igualitarias, a través del diseño de experiencias que siembren otras formas de ser y de relacionarse, otros mundos posibles. Colaboramos con organizaciones que trabajan con hombres, mujeres, jóvenes, pueblos originarios, población afrodescendiente y grupos de la diversidad sexual que en un camino común buscan una vida libre de discriminación. Participamos en redes de organizaciones civiles locales, nacionales e internacionales comprometidas con el fortalecimiento de la democracia y el desarrollo de los pueblos con justicia y dignidad. Contamos con talleres de reflexión, conferencias, cine debate, centro de documentación, programas educativos y muchas otras actividades. Si usted tiene interés en conocer más acerca del trabajo que realiza Diversidades y No Discriminación AC, le invitamos a visitar su blog en http://foro-medio-masculinidades.blogspot.mx. ¿Qué opinan ustedes de esta sección? ¿Les gusta la información? ¿Les parece suficiente? ¿Qué les gustaría saber? Comenten conmigo en nuestra cuenta de Twitter, @laminuta, o en nuestra cuenta de Facebook, Educa Oaxaca. A continuación les comparto información sobre proyectos productivos con objetivo social.
Economía solidaria.
Proyecto integral de economía sostenible. Cuando pensamos en proyectos que se integran a partir de un objetivo como la economía sostenible y que estos dependen de la necesidad económica y los factores que rodean a quienes les impulsan, voltear la mirada al campo y a la producción de alimentos siempre será un buen inicio para este tipo de iniciativas, nos platicó el campesino Mario Víctor Ruiz Correa, quien es habitante de la comunidad de la Unión Zaragoza en el distrito de Nochixtlán, Oaxaca.
Bueno, el proyecto surgió de la necesidad. Vimos que teníamos ahí la mucha cañuela que se quedaba dispersada porque los animales ya no lo comían. Nos informamos de que se podía utilizar esa cañuela, tomamos un curso para cultivar las setas y utilizar la cañuela y el totomosle. Y bueno, y a partir de ahí vimos que nuestra alimentación mejoraba. O sea, el proyecto tiene el objetivo, si podemos decirlo así, de seguir buscando comida sana para nosotros, así como lo hacían los antiguos, los ancianos, nuestros antepasados, de comer a partir de lo que teníamos, nuestros recursos con los que contábamos, y contamos con suficiente cañuela y totomosle.
Trabajar en un proyecto integral de economía sostenible junto con su familia les ha permitido aprovechar el ciclo natural de la siembra y la cosecha de alimentos, así como los elementos implicados en el proceso. Nos escribió Mario Víctor Ruiz Correa.
El proyecto consiste en darle un uso eficiente a los reciclados, a los residuos del maíz frijol, que nosotros llamamos maíz frijol. Le damos un uso más a estos totomosles, las cañuelas, los rastrojos, sembrando el hongo seta. El hongo seta es un hongo muy, muy viable, muy fácil de cultivar, y utilizamos adecuadamente estos rastrojos agregándole la espora de las setas. Una vez que nosotros cosechamos, cultivamos las setas, comemos las setas que son ricas en proteínas, lo que queda de las setas, los rastrojos, se los damos a la lombriz para que la lombriz termine de transformar esa materia orgánica que eran totomosles, lo convierta en tierra fértil. La tierra fértil, o fertilizante o abono de lombriz, se lo aplicamos al maíz, al frijol y a la hortaliza y todo tipo de plantas. Entonces, además de que nos da la lombriz, nos da un abono sólido, que es la tierrita, también nos da un escurrimiento, jugos de lombriz, que aplicamos como fertilizante foliar. También obtenemos de la lombriz, lombriz, que sirve para alimentar a los pollos o a las gallinas para poder tener buena calidad de carne y buen huevo. Entonces cerramos el ciclo de cultivo, por eso le llamamos integral, con el maíz frijol, volviendo otra vez a abonarla con la misma parte que se descompuso.
Los productos como el maíz frijol, los hongos silvestres, la carne de gallina, el huevo criollo y las hortalizas que se pueden obtener como resultado de este proyecto integral de economía sostenible dependen en gran medida del manejo de la lombriz roja californiana, un invertebrado del que Mario Víctor Ruiz Correa nos platicó.
Aquí el elemento exterior, digamos, que es la lombriz, y elegimos esta lombriz por cuestiones de técnica, que se llama lombriz roja californiana, cuya cualidad consiste en que se reproduce muy rápidamente y es muy voraz. De hecho, todas las lombrices son buenas. Si nosotros quisiéramos cultivar a la lombriz que tenemos en nuestros terrenos, la podemos cultivar dándole las condiciones óptimas. Pero la gran ventaja de esta lombriz, y hay que aprovechar, es que, es muy rápida en su reproducción. Y dado que nosotros tenemos a los pollos, pues sí requerimos que tener suficiente lombriz para alimentar a los pollos.
Con los resultados que hasta ahora ha tenido su familia en la producción de alimentos, el mensaje que se puede dar desde esta experiencia es regresar al origen de nuestra subsistencia como seres humanos y no depender de los factores económicos externos, compartió Mario Víctor.
El mensaje es que mientras tengamos comida, bien se puede caer el Banco Mundial, y a nosotros como familias no nos pasa nada. De principio pensamos que si nosotros tenemos nuestros alimentos y producimos un poco más para las familias que están en otros lados, y luego llegamos a un nivel de producirle a los amigos, creemos que podemos seguir sosteniendo, como antiguamente se hacía, una economía solidaria, una economía sana.
Finalmente, y en un objetivo personal de compartir sus conocimientos con quienes deseen aprender de su experiencia, Mario Víctor Ruiz Correa dejó el siguiente contacto.
Tenemos un correo electrónico que es b.iruna@hotmail, y hay un teléfono que es el 951-252-3675. y estamos abiertos a compartir nuestro concepto de vida, nuestro concepto familiar. Tiene algunos costos, si es que así las personas quieren pagarlo, pero también estamos en el ámbito de que lo ecológico es el compartir el conocimiento, porque de nada sirve que tengamos nosotros la experiencia si esto no se reparte, si no se comparte con los otros que quieran seguir produciendo alimentos para sí mismos y para otros más.
A los amigos y amigas que conocen o están trabajando en alguna experiencia similar, los invito a escribirme al correo electrónico educaradiooaxaca@gmail.com y yo con mucho gusto puedo promover sus iniciativas para hacer de nuestra economía una economía solidaria. Vamos ahora con nuestra guía breve de los temas que han sido más comentados en las redes sociales.
Redes. Tú y yo compartiendo información. Tú y yo comunicados. Tú y yo informados.
Hola, ¿qué hace? Le doy la más cordial bienvenida a esta sección en donde le presentaré los temas que, la primera semana de enero de 2017, se posicionaron como lo más comentado por medios, organizaciones y actores sociales en Twitter y Facebook. En Twitter, el tema del incremento al precio de las gasolinas en México fue tendencia nacional con diversos hashtags en los que se destacaron reversa al gasolinazo, Peña Nieto tiene que irse ya y qué hubieran hecho ustedes, entre otros. De la cuenta @DrCarlosDomilí, los ciudadanos no tienen que pagar las consecuencias de malas decisiones que tomó el gobierno de México, reversa al gasolinazo. @EpigmenioIbarra, recuerda mexicano, mexicana, cuando cargues gasolina, que con tus impuestos se pagó la Casa Blanca de EPN. Peña Nieto tiene que irse ya. Y de la cuenta, @EvolucionemosMX, ¿qué hubieran hecho ustedes? Eliminar bonos celulares, seguro médico y demás prestaciones superiores a las de ley de todos los funcionarios. En Facebook, la inconformidad por el denominado gasolinazo y sus efectos mediante la protesta ciudadana fueron temas que se compartieron ampliamente y demostraron un nivel muy alto de desaprobación a la administración de Enrique Peña Nieto. Los mensajes más compartidos fueron las notas periodísticas sobre las protestas contra esta medida, las cuales tuvieron lugar en al menos 25 entidades del país, señaló el periódico La Jornada. Miles de personas salieron ayer a las calles en al menos 25 estados de la República para mostrar su descontento por el incremento a los precios de la gasolina y el diésel. Las protestas más numerosas ocurrieron en Jalisco, Puebla, Chiapas, Sinaloa, Nuevo León, Hidalgo, Aguascalientes, Zacatecas, Colima, Chihuahua y el Estado de México. Asimismo, los posts o comentarios sobre el tema no se hicieron esperar y de estos destacamos. De la página de Zócalo Virtual, si quieren ajustar las gasolinas a precios internacionales, ajusten los salarios a precios internacionales. Así las redes sociales en un estado del que le hemos dado cuenta, en tanto, yo les invito a que sigan pendientes en esta sección de las tendencias y temas que en las redes sociales son un reflejo de nuestro sentir como sociedad. Llegamos al final de nuestro programa y de verdad ha sido un gusto y un placer acompañarles en este espacio social. Yo soy Dalila Hernández y les espero en nuestra próxima emisión, misma hora, misma frecuencia. No olviden mandarnos sus comentarios, saludos, quejas y sugerencias a nuestro correo, redes sociales y página de internet en www.educaoaxaca.org. Espacio Social es una producción de servicios para una educación alternativa Educa y esta emisora. Visítanos en www.educaoaxaca.org. Nuestro contacto es educaradiooaxaca@gmail.com. Síguenos en Twitter, @laminuta. Y dale me gusta en Facebook a Educa Oaxaca. Espacio Social, un lugar donde la reflexión y la participación ciudadana definen un rumbo nuevo para nuestra sociedad.